33 minutos, estás acá en Buenas Tardes, Buenos Aires, tu compañía de todas las tardes. Y vamos a tocar un tema bastante interesante y espinoso también. Tiene que ver con el terrorismo, ¿no? El terrorismo y que puede, de alguna manera, tocar nuestro país. Nos ha pasado, tuvimos dos atentados. Mirar un poquito de costado y ya encontrás la AMIA y la Embajada de Israel hace no mucho tiempo, por más allá de que digamos, pasaron años, bueno, pero está muy fresco y muy latente, sobre todo porque no se ha encontrado culpables, está todo como muy en el aire. Y ahora, sobre todo con esto que está pasando también con la base china, con qué está pasando, como que estamos en el medio de una situación medio tirante. Es nuestro territorio, de repente Estados Unidos mire y dice, che, está pasando algo acá en tu casa. Y por otro lado decís, sí, pero le pregunté a los chinos y los chinos dicen que no están haciendo nada raro. Y es como rara la situación, ¿no? Es como que ya nos parece común, pero en realidad es como muy particular que alguien opine sobre lo que pasa en tu país y que el que está en tu país hace bastante tiempo no se haga cargo y que vos digas, che, pero pará, ¿qué es esto? Tengo que investigar yo porque vos me decís. Así que para entender un poquito esta situación que es bastante peculiar, estamos en comunicación con Horacio Calderón. Él es analista internacional y especialista en terrorismo. ¿Cómo estás, Horacio?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola. Gracias por llamar.
No, por favor, gracias por tu tiempo.
No, falta más, por favor.
Bueno, primero vamos a arrancar con esto de si Argentina por ahí es un foco fácil para el terrorismo, estamos como en el ojo del terrorismo, sobre todo por esto que decía, en algún momento la gente decía, no, ponernos del lado de Israel también nos pone en un lugar para el terrorismo anti-israelí, no sé, ¿puede pasar eso o es simplemente tener un poco de miedo por los atentados que tuvimos?
Bueno, yo creo que yo no soy partidario del miedo, sí soy partidario de las precauciones y de las prevenciones, habida cuenta de que la Argentina ha tenido dos atentados, como los que acabas de recalcar muy bien, uno de la Embajada de Israel en 1992 y luego el edificio de la AMIA en 1994. Ambos atentados estuvieron relacionados con la situación en el llamado Medio Oriente o en el llamado Levante, a mí son palabras que no me gustan mucho. Levante es donde está Israel, donde está Líbano, ¿no? Y los países inmediatamente circundantes. Medio Oriente sería un poco a partir de Jordania hacia Oriente, hacia el lado de Irán, ¿no? Para que digamos el oyente se ubique un poco, porque son términos bastante confusos que se usan bastante los medios de comunicación. Desde el punto de vista geográfico sería hacia sudoccidental, con lo cual hay que recurrir a un mapa, etcétera. La Argentina es un país que está inerme frente a cualquier tipo de amenaza terrorista proveniente del exterior. Pero además de lo que es potencialmente una amenaza terrorista vinculada, por ejemplo, a la guerra que hay en la Franja de Gaza, luego de los ataques terroristas de Hamas en territorio israelí, de los aproximadamente 1.200 muertos, las decenas de secuestrados, y bueno, y después la catástrofe humanitaria de Gaza, nos pone nuevamente en el foco a nosotros de estos grupos de fanáticos y algunos estados que los respaldan también, por supuesto, como es el caso de Irán y otros no tan vistos, como es el caso de Qatar, ¿no? Uh-huh. Que Qatar se habla poco porque es un país muy pequeño, que tiene mucha plata y mucha capacidad de compra de voluntades, de medios de comunicación, etcétera.
¿Y Qatar puede estar metido también en este tema?
Bueno, Qatar es un país patrocinador de terrorismo porque, es un financista de Hamas. Okay. No, por supuesto, luego del ataque terrorista, pero es un aliado de Hamas, pero ¿por qué? Hay que explicarlo, porque Hamas es el brazo islamista compuesto por palestinos de una organización madre que fue fundada en 1928 en Egipto. Bueno, y el Estado de Qatar...
Sí, es muy complicado, es como intrincado también la trama, ¿no?
Es muy intrincado para explicar, pero eso es, creo yo, importante darlo a conocer de a poco, porque uno no puede explicarse, salvo con lo que está a ver a la vista, por qué, por ejemplo, Qatar hospeda a un líder de Hamas, como es Ismael Haní, entre otros, que llevan una vida de millonarios y que han sido, de alguna manera, los ideólogos, los mastermind, como se dice en inglés, de los ataques terroristas en Israel, ¿no? Bueno, ahora, ¿por qué la Argentina nuevamente? ¿Por qué la Argentina nuevamente? Bueno, la Argentina, a través del nuevo gobierno, ha proclamado una alineación con los Estados Unidos y con Israel. En lo personal, yo creo que el presidente ha sido votado por una gran mayoría del pueblo argentino y tiene el derecho de alinear a la República Argentina como, como a él le parezca que es conveniente. ¿Esté yo o no esté de acuerdo? De hecho, no estoy de acuerdo. Pero bueno,
sí.
Debo ser claro con respecto a eso.
No, no, perfecto, ahora, está buenísimo, totalmente. Me parece como que por ahí tenés razón con eso. Me parece como que hay muchas cosas que se planteó en la previo a las elecciones que después, en realidad, lo que nos importaba era otra cosa. Estamos siempre preocupados por lo mismo, que es más que nada lo económico. Entonces, todo lo demás que puede plantear un candidato a presidente nos importa poco. Como puede ser eso, de qué lado se alineaba. Sí, se podía leer también eso, pero me parece que lo que más nos importa y lo que más nos preocupa, y con razón, es la parte económica.
No cabe ninguna duda, pero lo que yo querría agregar es decir, el presidente ha, de alguna manera, proclamado su apoyo a Israel frente al ataque terrorista de Hamas.
Sí.
Pero, todo, además de proclamar, lo dijo públicamente, una alineación, un alineamiento irrestricto con Israel y con Estados Unidos, él además también ha manifestado, y también está en su derecho, eso yo lo aclaro, de convertirse al judaísmo. Está en todo su derecho, como fue el caso de este gran académico, Carlos Escudé, que todos conocemos, que falleció, ¿no?
Sí.
Bueno, y alinear al país en un momento en que Israel, por primera vez en su historia, tiene el gobierno más extremista que se conoce.
Sí, el más cuestionado también.
El más cuestionado, que además, debo recalcar, porque a veces si no parece que es palabra de uno por la afinidad que pueda tener uno ideológicamente, con tal o cual, no. El presidente de Israel, Isaac Herzog, dijo que Israel estaba al borde de la guerra civil, esto hace un tiempo atrás, ante los ataques, por las reformas al Poder Judicial que intentaba implementar el primer ministro Benjamín Netanyahu, que está sumamente cuestionado.
Sí, totalmente.
¿No? Entonces, estamos alineados nosotros incluso con un sector de Israel, no con el Estado de Israel, que está siendo de alguna manera rechazado por una gran mayoría del pueblo de Israel, pero que además está gobernado por una facción extremista. No por Benjamín Netanyahu, al cual yo sigo desde hace muchísimas décadas, porque es una figura conocida en Israel, es un hombre realista y pragmático, pero para permanecer o de alguna manera continuar en el poder como primer ministro y ser electo como primer ministro, necesitaba un respaldo de la mayoría de escaños del Parlamento, del Knesset. Y esa mayoría solamente la pudo obtener con los sectores más extremistas que hay en este momento en Israel. Palabra del presidente de Israel, o sea, no lo estoy diciendo yo.
Sí, ¿no? Horacio, ahora hablando de Israel, ¿no? Y también de otros países, como el ejemplo de Qatar que dijiste recién, pero lo que mucha gente se pregunta es esto, si en materia de lo que es el terrorismo, Argentina tiene personal que esté capacitado, que esté a la altura de las circunstancias. Vimos también lo que estuvo pasando, por ejemplo, en Rosario, del narcoterrorismo, cómo ataca a los civiles.
Bueno, eso es muy importante, es otro capítulo aparte, porque acá estamos hablando del terrorismo yihadista, por ejemplo, que puede ser representado por alguna facción del ISIS que esté en la frontera, pero nosotros también tenemos acá, en Bolivia, no hablemos de la triple frontera histórica, que es la cual siempre está un poco en el tapete, bueno, el gobierno de Bolivia acaba de hacer un acuerdo con el gobierno de Irán, de defensa.
Okay.
Y cuando se hace un acuerdo de defensa con Irán, no intervienen las Fuerzas Armadas de Irán, tanto como la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y la famosa Fuerza Quds, que es la que tiene a su cargo, es una división que tiene a su cargo, su versión en distintos países, inteligencia militar, atentados terroristas y asesinatos apuntados. Es decir, asesinato apuntado es cuando tiene nombre y apellido. Ahora, al margen, y otro capítulo, que muy bien acaban de señalar, es el narcoterrorismo en la Argentina, que es una situación que se viene desarrollando desde hace muchísimos años. El gobierno actual ha heredado esto. No se puede acusar al gobierno actual de crear o de permitir o de haber permitido el desarrollo del narcoterrorismo Rosario, que es una especie de Chicago de la época de Al Capone, donde que Al Capone, acá en este caso no existe un Al Capone, sí. Son varias familias mafiosas, son varias bandas mafiosas que están también interconectadas con el poder político, judicial y policial de la provincia de Santa Fe.
Claro, si no, no hay manera de que puedan jugar tan libremente, eso como esto pasó siempre.
Lo dijo el Papa hace poco, y bueno, que lo diga el Papa es importante, pero es algo que ya se venía repitiendo acá en la Argentina y advirtiendo desde hace muchísimos años.
Pero por eso, Horacio, me parece como que, a ver, es muy infantil por ahí pensar que juega solo el terrorismo en Rosario, que el narcoterrorismo juega solo. Siempre hay connivencia con todo, con el poder judicial, con la policía, con la política. Con mirar dos películas de la mafia, que hay 5.000 en Netflix, te vas a dar cuenta cómo es la mano, y esto se replica igual siempre. O sea que la verdad que no sé cómo se soluciona, pero tampoco es 2 más 2, 4 esto.
No se soluciona, por ejemplo, a ver, buscando los llamados sicarios, ¿no? Ahora está saturado de fuerza de seguridad, como pasó en algunas favelas en Brasil. Ahora
sí,
yo me pregunto.
Sí, pero en la favela de Brasil, el ejército brasilero actuó de otra manera y limpió gente a mansalva también, ¿eh?
Pero barrió, digamos.
Barrió con todo.
Barrió,
¿no? Y estaban los, no me acuerdo ahora el cuerpo, que no me acuerdo cómo se llamaba, que eran los alcoholes negros, las águilas negras, que sabían limpiar gente por río de así también, ¿eh?
Aparecían, Matanza, bueno, que eso no estamos nosotros. De acuerdo, no estoy de acuerdo.
No, pero te digo que en Brasil se actúa de otra manera, por eso.
Sí, es distinto el tema, ¿no? Sí. Pero lo que yo me refiero es lo siguiente. Con respecto a Brasil, no ha cambiado la situación del narcotráfico en absoluto. Lo que sí ha cambiado en la Argentina, pero ha cambiado en la Argentina también globalmente, porque las personas que han estado a cargo de la seguridad en la República Argentina, en lo que se refiere al narcotráfico, han mirado para otro lado. Claro. No quiero dar nombres, pero hay muchos nombres que si a lo mejor sin haber tenido una conexión directa, bueno, se han beneficiado económicamente, ha habido campañas políticas financiadas por el narcotráfico, algo que acá es perfectamente conocido. Entonces, tanto en Rosario como en cualquier país del mundo, pero hablemos de Rosario, no serviría sacar a los pistoleros de la calle, que yo tampoco veo que hayan detenido a alguno. No veo ningún político identificado como socio del narcotráfico, no veo que se esté investigando a ningún juez, no veo que se estén investigando
la financiera. ¿Y por qué decís eso, Horacio? Porque realmente...
Bueno, porque acá hay un poder dentro, claro, de lo que es esta ciudad, evidentemente, la provincia de Santa Fe y a nivel nacional, que se ha permitido que este monstruo haya llegado a la situación actual. No,
y decías también lo de las elecciones, que fue en estas últimas elecciones que estuvieron apoyadas.
No, elecciones acá las cajas de la política a nivel de las provincias, siempre el narcotráfico ha tenido la capacidad para poder de alguna forma financiar. Y después en el norte argentino hemos tenido casos de jueces encarcelados por su alianza con los grupos de narcotráfico. La policía de Rosario, gran parte de la policía de Rosario trabaja para los narcotraficantes. Entonces, yo me pregunto, cuando se vayan las fuerzas de seguridad de Rosario, ¿qué va a pasar? Entonces, acá tenemos un fenómeno, que parece es un poco el programa, ¿no?, de la entrevista, que es el terrorismo yihadista o el terrorismo financiado por estados, coordinado por Estado, como fue el caso de la embajada de Israel y de la AMIA, ¿no? Y también tenemos un fenómeno interno que no hay capacidad para para contenerlo debidamente, porque tanto el terrorismo exterior como lo que tenemos de narcoterrorismo que es interno, ¿qué exige? Exige justamente esta idea que yo propongo, que es la necesidad de crear un centro nacional de a ver, llamémosle de lucha contra el terrorismo, contra el terrorismo, como se lo quiera llamar, sí, que pueda coordinar las tareas de todas las instituciones del Estado nacional y los estados provinciales que tienen dentro de ellas dependencias, en algunos casos son departamentos, en otros casos son divisiones especializadas en terrorismo que no tienen contacto con otras.
Entonces, sí, te pregunto una consulta, ¿cómo haces como ponerle que se cree esa institución que vos decís que sería como algo lógico? ¿Cómo haces para que no se contamine también? Porque me parece que todo se contamina. Me parece que el terrorismo o el narcoterrorismo o todo termina contaminando y entrando en donde vos decís, no, pará, esto va a supervisar, esto va a proteger, esto va a cuidar, esto va a ser como una base como para arrancar y empezar a sacar del lugar que tienen los terroristas. Pero de repente terminan contaminándose también, porque también queda sin acción.
Bueno, eso justamente hay que hacer una planificación estratégica de esto, y yo creo que eso le corresponde a la Presidencia de Nación. A mí no me importa si la Presidencia está el doctor Javier Milei, a lo mejor en un próximo periodo repita él, o le toque a otro o a otra candidata, no sé. A mí lo que yo sí creo que la Argentina tiene que enfrentar este fenómeno, que lo tenemos en casa, porque ahora no estamos hablando de Hamas.
Claro.
Estamos hablando, en la frontera tenemos un problema grave, porque que en Bolivia puede operar la fuerza CUTS, por más garantía que dé el gobierno boliviano, estamos hablando de un país hermano de la Argentina, bueno, yo eso lo tomaría bastante con pinzas.
Un colador puede ser la frontera, sí, totalmente.
Porque además hay que explicarlo bien. A ver, el Estado boliviano está contaminado por el narcotráfico. Es el tercer país productor de cocaína del mundo. Tenemos Colombia, tenemos Perú y tenemos desde Bolivia. A veces Perú produce más que Bolivia, a veces Bolivia más que Perú, no importa. Pero lo tenemos en la frontera, con un acuerdo con Irán que le van a vender y le van a transferir tecnología para drones para combatir al narcotráfico. Pero claro, ¿quién puede creer eso?
Chiste,
¿a qué van a creer? Sí. ¿Qué van a hacer? ¿Y qué vamos a hacer nosotros con drones, por ejemplo? ¿Qué vamos a atacar un ministro con un dron? No, entonces acá tiene que haber una planificación estratégica, ¿sabes? ¿Por qué? Porque si no vamos a estar subsidiados por lo que diga Estados Unidos, por lo que diga, cualquier otro país.
Ahí quería llegar, Horacio, porque hablábamos de justamente lo que pasa dentro de tu casa, y me parece que también, hablando de Estados Unidos y lo que pasa dentro de tu casa, ¿qué puede pasar con esta base china en Neuquén? ¿Qué imaginás que pasa? ¿Por qué Estados Unidos hace como los chicos, che, fíjate qué está pasando en tu casa, que me parece que hay algo raro? Y China dice, no, yo tengo la base acá, estoy haciendo investigaciones. ¿Qué imaginás que pasa y por qué Estados Unidos le dice eso al gobierno argentino?
Bueno, el tema de la base china es una política de Estado que ha subsistido durante el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros conocemos, hasta quien te habla...
Lo que me decís que la base china esta está desde...
Sí, está desde el año... A ver, es anterior a la época de Macri, porque se fue formando. Una cosa cuando se instaló,
claro,
y se hizo un acuerdo por 50 años.
Ok. ¿Eso con el gobierno de Cristina Kirchner?
No, esto fue... comenzó la época de Cristina Kirchner,
sí,
continuó en la época de Mauricio Macri...
Sí.
Pero no olvidemos que Franco Macri, el padre de Mauricio, fue un factor clave, y yo no hago juicio de valor, para iniciar los negocios de la República Argentina con la República Popular China.
Uh-huh.
No olvidemos eso, ¿no?
No.
O sea, desde el momento que en el gobierno de Cristina Kirchner, en el gobierno de Mauricio Macri, en el gobierno de Alberto Fernández, nadie hizo nada para por lo menos clarificar qué sucede con esta instalación, ni nadie hizo absolutamente nada para intentar romper ese acuerdo, ese contrato, es porque esto ya, por alguna razón, es que podría explicarse especulando, constituye una política de Estado, porque si no, claro, o lo hubiera terminado Mauricio Macri, recién empezado, o lo hubiera terminado Alberto Fernández.
¿Y qué pasa con la presión de Estados Unidos? Porque lo importa, a ver, si Estados Unidos no decía nada, esto seguía por secular seculorum, como decía mi mamá. Si ahora Estados Unidos dice, fíjate qué está pasando, ¿qué quiere decir ese fíjate qué está pasando?
Bueno, lo que sucede es, esta base es una base, debo ser muy claro en los términos técnicos, es una base donde se realiza inteligencia geoespacial. Cuando uno habla de inteligencia geoespacial, tiene que tener en cuenta que en ese espacio hay una especie de ventana geográfica, la llamaría de esa manera, pero uh-huh, en la estratosfera, ¿no?
Sí.
La cual tiene alcance esta base. Por supuesto, esta base debe abordar un espacio importante del Atlántico Sur y también de la Antártida. Entonces, yo especulo que en ese acuerdo hay, algunas partes que son secretas, que existen en cualquier acuerdo bilateral, mediante la cual la Argentina comparte un porcentaje, algunos dicen el 10, el 15, de la inteligencia, llamémosle geoespacial, para que el oyente pueda entender.
Sí, eso, hacer lo básico, sí.
Que reúne información.
O sea que ¿no? Argentina, en este caso, estás diciendo que es un poco socio, entonces medio cómplice.
Argentina está asociada
con
en
China.
Los beneficios.
Sí.
En los beneficios. Ahora, ¿qué sucede? No es una base militar. Ahora, acá es como una especie de engaño también.
Pero depende del gobierno chino. O sea que...
Depende del gobierno chino y el personal,
sí,
el personal, aunque no esté uniformado,
claro,
es personal del ejército popular chino, popular,
claro,
de liberación, sí, chino, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en claro.
¿Y Argentina puede pedir entrar a investigar como quiere Estados Unidos? ¿Puede decir, che, golpear la puerta y decir... Hola, mira, vengo a ver qué estás haciendo. ¿Se puede realizar eso?
Como Argentina, para... Argentina, el tema es que lo único que se conoce es el acuerdo marco.
Ajá,
¿no?
Sí.
El acuerdo marco es lo que todos podemos leer. Lo que nosotros no conocemos son los acuerdos secretos que están detrás de este acuerdo marco. Y muchas veces, y lo sé por conocimiento, experiencia de muchas décadas, esos acuerdos marco, esos acuerdos secretos, no vas a pensar que se guardan en la caja fuerte de la Casa Rosada.
¿Dónde se
guardan? Muchos acuerdos de este tipo se guardan en el exterior.
Ajá, para que no se encuentren.
Si no me preguntes en qué banco, en qué caja, en qué lugar. Pero muchas cuestiones altamente secretas,
sí,
de la República Argentina se guardan en otro lugar.
¿Por qué? ¿Por qué? Pará, perdóname la pregunta, sí, que por ahí es inocente.
Para prevenir que alguien se la robe.
Claro, y que se encuentre.
Y más en un país poco serio como el nuestro.
Y que se sepa, que se sepa la verdad.
Y yo no soy polaco ni soy español, soy argentino.
Claro.
Es un país donde estas cuestiones se manejan de maneras muy
pero
poco
por eso,
serias.
Yo te lo preguntaba porque en esta jugada en donde Estados Unidos, estamos tan asociados con Estados Unidos, pero tenemos a China dentro del país, ¿cuál es la carta que se puede llegar a jugar entonces, Milei?
Yo lo veo realmente, sinceramente, complicado. Y yo no sé hasta qué punto el doctor Milei conoce en profundidad. Me imagino que Estados Unidos habrá hecho su aporte de qué es lo que se realiza dentro de la base china y que eventualmente nosotros no podamos conocer. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una inteligencia geoespacial, no tenemos la tecnología desarrollada como para controlar lo que está haciendo China o lo que podía hacer Estados Unidos en una base.
No, pero aparte nos llegan a pescar los chinos espiándolos y por ahí también se enojan.
No, que se enoje sería lo de menos. El problema es, tendríamos todo el derecho nosotros de...
Tenemos el derecho para o ellos de dicen acá adentro...
contra inteligencia de lo que se hace en territorio argentino. Pero hay que ver que donde está situada esta instalación, no la quiero llamar base militar porque técnicamente...
No, pero es una base china, sí, una base.
Es una base china, es una base del gobierno chino.
Sí.
Y en China el gobierno... Los servicios de las Fuerzas Armadas, las agencias de inteligencia, todo depende del Politburó chino. Uh-huh. O sea, acá no hay que cambiar las palabras, ni usar eufemismos, ni todo. Es una base china, sí. con extraterritorialidad.
Ok, ahí está. Horacio, la verdad te agradecemos un montón tu tiempo y todos los conceptos, la verdad que paseamos por todo, ¿no? Desde Rosario, fuimos a la Embajada de Israel, el
caso, hablamos de Qatar también.
Hablamos de Qatar y terminamos ahí en la base china en Neuquén. Así que te agradecemos todo tu tiempo y todos los conceptos que la verdad fueron muy enriquecedores.
Bueno, le agradezco muchísimo, estoy a disposición siempre.
Bueno, muchas gracias.
Hasta pronto.
Horacio Calderón, analista internacional y especialista en terrorismo.
Radio Buenos Aires. Buenos Aires. AM. Buenos Aires. AM. 1350. El color.